En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los aficionados al fútbol y especialmente los madridistas miran hoy a París. Ya ha arrancado la cuenta atrás para la final de la Champions con una programación especial que empieza a las 3 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Laura Solán.
Los de Ancelotti, que estarán arropados por más de 20.000 madridistas en el Stade de France, pelearán por su 14ª Champions ante el Liverpool. Desde el vestuario, el técnico del Real Madrid transmitía tranquilidad.
Soy muy contento, muy tranquilo, tengo mucha confianza, que después por la tarde llegará un poco de preocupación. Pero la preocupación se combate con la cara de los jugadores, que me dan mucha confianza.
En tenis, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Bernabé Zapata se han clasificado para los octavos de Roland Garros. Hoy Paula Badosa jugará contra la rusa Kudermetova. En motor, hoy estamos pendientes de la clasificación general en motos del Gran Premio de Mugello en Italia y del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en el Giro de Italia, penúltima etapa. Carapaz es líder con 3 segundos sobre Hindley y Mikel Landa es tercero a 1 minuto y 5 segundos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a una semana de que empiece oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, tenemos un intenso fin de semana por delante en clave electoral. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
Mañana el líder del PP participa en un acto junto al presidente de la Junta. Será en Sevilla y por segunda vez veremos a Núñez Feijóo arropando a Juanma Moreno. La última vez que vimos a Feijóo en Andalucía fue el pasado 18 de mayo. En esa fecha, él y el candidato andaluz mantuvieron un encuentro con la Confederación de Empresarios Andaluces, donde Juanma Moreno dijo que si el PP gana las elecciones habrá una segunda bajada masiva de impuestos. Por su parte, el PSOE andaluz también recibe la visita de su líder. Pedro Sánchez viene por tercera semana consecutiva para apoyar a su favorito en las primarias, para apoyar a Juan Espadas. Lo veremos hoy a las 11 de la mañana en un acto público en Dos Hermanas, también en la provincia de Sevilla. También veremos a otros líderes nacionales durante el fin de semana aquí en Andalucía. Inés Arrimadas viene a dar su apoyo a Juan Marín de Ciudadanos y Vox hará lo mismo con su candidata, con Macarena Olona.
Mientras crece la polémica por la actuación policial en la matanza del colegio de Uvalde, de Texas, la Asociación Nacional del Rifle ha celebrado su asamblea anual en el mismo estado. Las autoridades, por su parte, reconocen que se equivocaron por no irrumpir en el aula donde se atrincheró el asesino que acabó con la vida de 21 personas. En la puerta había 19 agentes armados, pero el policía al mando consideró que no estaban en una situación de peligro. Ahora admiten que fue un error y que no hay excusas. En las últimas horas hemos conocido el testimonio de algunos de los niños supervivientes.
Aterrador, decía este niño. Nunca pensé que esto podía pasarnos. Nos escondimos 5 debajo de una mesa, pero uno de mis amigos resultó herido. Tenía mucho miedo, decía otro alumno. No sabía quién estaba herido o muerto. Luego me di cuenta que todos a los que conocía estaban muertos. Salimos corriendo, añadía un tercer niño. Ahora tengo miedo a las armas, tengo miedo de que alguien me dispare.
Y te hablo ahora de las hipotecas porque estamos ante la mayor subida desde la burbuja inmobiliaria del 2007. Todo apunta a que desde el Banco Central Europeo van a subir los tipos de interés en torno a un 1% para finales de año. ¿Cuánto puede suponernos esto? Nos responde Santiago Carbo, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada.
Se van a ir por el 1, el 1,5. Y la hipoteca media, pues bueno, supongamos que son 400-500 euros a tipo variable, porque lógicamente a tipo fijo no cambia lo que se paga. Fácilmente podemos estar ganando 70-80 euros al mes. Lo que subiría.
Todo esto está disparando la firma de hipotecas en máximos de la última década. En el mes de marzo, más de 40.000, un 18% más que en el año 2021. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Bea, tú sabes que en este momento están ocurriendo cositas, ¿verdad?
Sí. pasan cosas. Y no sé, Pulpo, si tú alguna vez has cometido una imprudencia por perder los nervios de esto que al final...
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto que sí.
Es que a veces, por tratar de solucionar un pequeño problema, uno genera uno más gordo.
Sí, sin duda.
Y eso es lo que le ha pasado a una pareja de Buenos Aires. Uh-huh. Todo ocurrió el pasado 27 de abril, hace ya casi un mes. La mujer llevaba a su novio al aeropuerto. Uh-huh. Cuando se dan cuenta de que, entre el tráfico, y sumado eso a que habían salido un pelín pillados de tiempo, pues que ni de coña cogían el vuelo.
¡Qué mala suerte!
Qué agobio da, ¿verdad? Cuando no coges el AVE o no coges un vuelo.
Se sufre mucho porque te estás temiendo lo peor.
Claro, y además hay otros transportes y otros sitios donde si llegas un minuto o dos tarde, pero claro, es que esto sale el vuelo y sale el tren y tú te has quedado en tierra. Claro. Eso molesta muchísimo. La historia es que yo, pues no sé, supongo que irían ya discutiendo, diciendo él, pues claro, es que hemos salido muy tarde, porque ya, no cojo el vuelo.
El ambiente estaba caldeado ya en la ruta.
Yo supongo que iban, no sé, el muchacho se iría lamentando seguramente. Cuando la novia le dijo, tú no te preocupes, déjalo en mis manos.
Tengo miedo.
A mí es lo que se me ocurriría decir, tengo miedo. Si cuando alguien te dice muy serio, tú no te preocupes, déjalo en mis manos, y tú le estás viendo venir,
claro.
Dicen, madre mía, ¿cómo vamos a acabar?
No, claro.
Bueno,
te lo ves venir.
Yo, de esto que le estás viendo que la idea va a ser ideaca.
Ya.
¿Tú sabes lo que se le ocurrió a la colega?
Pues algo me huelo.
Pues nada más y nada menos que llamar al aeropuerto para avisar de que había una amenaza de bomba.
Madre mía.
De hecho... dijo que ella había puesto un artefacto en el baño.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
Pero bueno, ¿cómo te incriminas hasta en un delito?
No, completamente. Sí. Pero imagino que se lo harían pagar luego la justicia.
Perder los nervios. Bueno, te voy a seguir contando. Esta buena mujer concretamente dice lo siguiente cuando llama desde el auto. En la terminal internacional acabo de dejar una bomba en una mochila. Uh-huh. Es una bomba casera hecha por mí, en el baño. Estoy harta de este gobierno.
¿Tú crees que esto es normal?
¿A ti la idea te parece normal?
No, para nada, hombre.
¿Que se te ocurra esto?
Claro, yo nunca me he atrevido a algo así, pero vamos, hay que estar muy mal para hacer ese tipo de cosas, porque es que encima puedes crear una movida muy importante y hay gente que puede tener un accidente.
Pero bueno, vamos a ver, es que es muy gordo el tema.
Hombre, claro.
A nadie se le ocurriría algo parecido. Bueno, a ella sí, o sea, que haya a alguien a quien sí.
Claro.
Y como te puedes imaginar, pues se puso en marcha en el aeropuerto un operativo, porque tú llamas diciendo que has puesto una bomba. Y hay muchos falsos avisos de este tipo de cosas, pero tengo que decir que tanto las autoridades como los propios lugares donde se dan estas amenazas de bomba se ponen manos a la obra, aunque luego resulte que era mentira y que no había nada, pero hay que desalojar. Si esto ocurre en un centro comercial, por ejemplo, te lo desalojan.
¡Qué miedo!
Rápido, y luego ya pues ya se verá si eso no es verdad. Bueno, la historia es que en el aeropuerto se puso en marcha un operativo, se identificó la llamada, que claro. No sé lo que ella se pensaba, que claro. No la iban a localizar.
Claro.
Y ahora la pareja pues ha sido imputada por intimidación pública.
Muy bien.
Que podría materializarse en una sentencia de entre 2 y 6 años de prisión. Es que no es ninguna broma.
Claro que sí. O sea, imagínate que en esa huida para protegerse, la propia gente sale corriendo, hay un momento de pánico y hay una desgracia.
Efectivamente.
Un infarto de alguien, que se caigan, que se pisoteen.
Total.
Por favor, es algo muy serio esto.
Muy serio. Pues a ella le pareció una idea estupenda. Puede pasarse de 2 a 6 años en prisión.
A buen recaudo.
Ahora mismo. Además van a tener que pagar los costes de la alerta que generaron, porque como tú dices, retrasos en vuelos que no salieron, pues supongo que la terminal la presentarían, sacarían a la gente, desalojarían a la gente que estuviera allí esperando, y luego tener que volver a hacer ese check-in, es que claro. Es tremendo. Bueno... al cambio, en nuestro país, ascendería a la cifra a 10.000 euros. No sé lo que pensaría el chico en aquel momento cuando ya dijo, tengo la idea acá y yo te voy a solucionar el problema. Pero sí te puedo decir lo que piensa ahora.
Claro. Gracias por nada.
Claro, es que vamos a ver.
Claro.
O sea, no sé si el chico perdió o no el vuelo, porque la verdad que la noticia no ha indagado más. Pero es tremendo.
Lo que tienen que hacer es pasar unos días ahí bien, bien recogiditos ahí, que se les quiten las tonterías, claro que sí.
Vamos a hablar ahora de infidelidades.
Uh-huh.
Una situación ante la que las personas podemos actuar de diferente forma.
Uh-huh.
Los hay quienes perdonan.
Somos seres de luz.
Hay gente que es ser de luz y que o que le conviene y dice, pues a mí no me importa, o que ha llegado a este acuerdo. Los hay quienes actúan con violencia.
Morirán ante terribles sufrimientos.
Claro, la primera reacción es que lo voy a machacar. Claro. Y los hay quienes prefieren que la venganza pues se sirva fría. Y se les ocurre en algunas maldades. El caso que nos ocupa hoy es de estos últimos, ¿eh? De esto de venganzas. Todo comienza con la llegada de la pareja en cuestión a Egipto. Ellos se van de vacaciones románticas. Prometían ser unas vacaciones, como te digo, idílicas. Pero sin saber cómo, la mujer se entera allí, en el viaje, de que él le ha sido infiel en un viaje realizado previamente a Ibiza con amigos.
¡Ostras!
Tensiones.
Wow.
Parecía lo de la isla de las tentaciones. He puesto musiquita, me parecía. Sí. Me he metido totalmente en el papel, ¿eh?
Sí. No te vengas arriba, ¿eh?
Pero si lo que mola de esta sección es venirse arriba, precisamente. Bueno, la historia. La historia es que tú imagínate que te vas de vacaciones con tu parienta y no sabes cómo te enteras, porque estas cosas es siempre mejor enterarte en casa. Pero es que de vacaciones, ¿qué haces? ¿Cómo sales de ese atolladero?
Claro. ¿Y por qué pasa eso allí? ¿Qué sucede para que se entere?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Puede ser desde que él entrara a ducharse y ella mirara el móvil, hasta que él lo mismo hiciera un comentario que hiciera saltar la chispita, hasta que cualquier cosa. Esto no se ha contado, pero ella se entera allí en Egipto de que él le ha sido infiel en otras vacaciones. Bueno, la mujer, lejos de ponerse como una loca, como una histérica, de llamarle sinvergüenza o lo que sea y de montar un pollo en medio del hotel, no. Ella no duda un instante en subir a su habitación. Hace la maleta, no la suya, la del novio. Baja con ella al hall del hotel, a todo esto el novio flipando.
Claro.
La lleva después al área donde se encuentra la piscina y allí, en la alberca, la vacía enterita.
¡Toma ya!
¿Qué te parece?
Hombre, pues que la tía tenía su genio también, ¿eh?
Sí, claro, y con razón. Ir el resto del viaje con la ropita oliendo a cloro no mola nada. ¿A ti qué te parece?
No, me parece muy extraño. Una cosa muy especial.
Y además la ropa cuando se moja en una piscina, insisto, con el tema del cloro, eso o lo lavas en lavadora, que en un hotel en Egipto no creo que tuviera el muchacho acceso a una, salvo que la manda a lavar al hotel, o se te queda cartonadita, ¿eh? Eso ya es irrecuperable. Pero bueno.
Bueno, pues mira, vaya viajecito, no se les va a olvidar jamás.
No se le va a olvidar ni a uno ni a otra. El otro creo que está indignadísimo.
Es verdad. Oye, ¿por qué Isabel Pantoja ahora?
Termino con Isabel Pantoja porque la tonadillera se encuentra en Latinoamérica para su gira Enamórate. Eso sí, su llegada al continente pues ha sido un tanto accidentado. Últimamente, ¿qué les ocurre a los artistas? Que tienen accidentes con los vuelos, con los helicópteros y demás. Sí. Al parecer tenía que aterrizar en Buenos Aires, pero debido a un fuerte temporal y también a la niebla que había, pues el vuelo tuvo que buscar otro aeropuerto. Se desvió, finalmente aterrizó en Montevideo y esto, según cuentan, provocó en la artista un estado de nervios importante, incluso tuvo que ser atendida. Pero bueno, que ya está bien, que ya ha ido en ruta hasta Buenos Aires, que era donde tenía la primera actuación, y que le vaya fenomenal en la gira.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hace bien poco conocíamos un estudio que revelaba que al 52% de la población mundial le duele la cabeza y un 14% pues dice tener migrañas. Esto es una cosa bastante fuerte. Un estudio con el que, sin saberlo, pues han estudiado a fondo, podemos estar la mayoría de acuerdo. ¿A quién no le ha dado un mal día o una mala noche el dolor de cabeza? ¿Cuántas veces este tema ha sido motivo de conversación? Porque hemos quedado con alguien que nos ha dicho que estaba con jaqueca. Bueno, pues vamos a hablar de este tema con el doctor Pablo Irinia. Es el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pablo Irinia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Da dolor de cabeza madrugar tanto?
Bueno, sí, puede dar un poco de dolor de cabeza, sobre todo quizás el romper los horarios de sueño, dormir menos de lo que a uno le corresponde. Si uno se acuesta pronto, aunque se levante temprano, verdaderamente no tiene por qué haber dolor de cabeza. Pero si uno no duerme las horas que necesita, probablemente sí.
Claro. Doctor, ¿cuál suele ser el motivo o causas más comunes por las que nos duele la cabeza? Lo digo porque, no sé, desconozco por qué se produce un dolor de cabeza cuando ni siquiera nos hemos dado un golpe.
Bueno, hay fundamentalmente dos grupos de dolores de cabeza. Las cefaleas secundarias son aquellas que se producen, como bien has dicho, cuando, por ejemplo, uno recibe un traumatismo, que puede tener un dolor de cabeza, cuando uno tiene una lesión en el cerebro. Estas serían las denominadas cefaleas secundarias. Pero mayoritariamente los tipos de dolor más frecuente son las denominadas cefaleas primarias, las migrañas, que también se les denomina jaquecas, o la denominada cefalea tensional. La más frecuente es la cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que suele aparecer cuando uno está más cansado, cuando uno tiene más estrés, y que en general es un dolor de cabeza leve y que mejora cuando descansa y habitualmente no supone una consulta médica. Sin embargo, tenemos un grupo de personas que es más o menos entre el 12 y el 14% de la población general que tienen migrañas. Y la migraña es un dolor de cabeza de una mayor intensidad y que produce una gran incapacidad cuando la persona lo tiene, porque puede acompañarse de náuseas, de vómitos, tiene una hipersensibilidad a la luz y al ruido muy importante la persona, y en general el dolor empeora con la actividad física, de tal forma que la persona se tiene que acostar.
Es impresionante. ¿Cuánta gente, doctor, ahora mismo nos estará escuchando y está diciendo, es que ha dado en el clavo, porque eso es lo que yo padezco muchas veces al día? Hay mucha gente, doctor, que no sabe diferenciar qué hay, bueno, pues eso, de diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza. Sin embargo, las dos cosas son bastante molestas.
Bueno, fundamentalmente la diferencia está en el grado de incapacidad que produce el dolor de cabeza, que es mucho mayor, lógicamente, en las personas que tienen migraña. Y bueno, las características del dolor que permiten definir y diferenciar un tipo de dolor de cabeza de otro. Y de hecho hay muchas personas que tienen migrañas frecuentes y que no acuden a la consulta del médico porque asumen que es algo que han heredado, que sus padres o hermanos tienen algún dolor similar. Y bueno, adoptan las mismas soluciones, ¿no?, que ocurren en su familia, aunque a veces sean ineficaces porque piensan que no hay otras posibilidades de tratamiento. Y yo, a personas que tienen dolor de cabeza relativamente frecuente o que sea un dolor de cabeza incapacitante, les animaría a hacer una consulta médica porque puede que existan tratamientos más adecuados para esos dolores de cabeza.
Qué bien, doctor. Está muy bien que nos anime a hacer ese tipo de cosas, porque yo he visto, vamos, mi madre ha padecido siempre mucho de dolores de cabeza, la palabra jaqueca era una constante, y me acuerdo la pobre cómo se tenía que tomar pastillas, y cuando le aprieta el dolor, porque a día de hoy le sigue pasando, se pasa realmente mal. Doctor, esto es un problema que nos afecta también al estado de ánimo y el estrés. ¿Tiene algo que ver con que haya tanta población en este momento con este problema?
El estrés es un factor desencadenante de muchos tipos de dolor de cabeza, entre ellos la cefalea tensional, sobre todo la cefalea tensional, pero también es un factor desencadenante de las migrañas. De tal forma que no es nada sorprendente que con estas situaciones que vimos ahora, sobre todo ha habido con el tema del confinamiento, todos los problemas asociados al COVID, e incluso por la propia infección del COVID, que se ha visto un incremento del número de personas que se quejan de dolor de cabeza en nuestro medio.
Doctor, es que claro, y encima la gente no para de mandarme preguntas. Por favor, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si hay tratamientos efectivos para las migrañas? Es que habrá mucha gente ahora mismo que le esté doliendo la cabeza.
Pues sí, hay tratamientos efectivos. Normalmente uno piensa que los tratamientos para los dolores de cabeza son los antiinflamatorios, el paracetamol, pero concretamente para las migrañas, para las crisis, hay un grupo de tratamientos que se llaman triptanes, que son específicos para la migraña y que son en general muy eficaces. Y luego lo que hay que entender es que cuando una persona tiene dolor de cabeza muy frecuente, no se trata solo de tratar sus crisis de dolor de cabeza, sino que hay que intentar reducir la frecuencia de crisis de dolor. Y para eso hay lo que se denominan tratamientos preventivos, que son fármacos que se toman a diario y que consiguen progresivamente reducir la frecuencia, la intensidad del dolor y también el consumo de analgésicos. Y en los últimos años, pues la investigación médica ha llegado al descubrimiento de una serie de fármacos nuevos que tienen un mecanismo de acción específico para la migraña y que son muy eficaces para el dolor, que son anticuerpos monoclonales. De tal forma que ahora tenemos fármacos que no teníamos hace muchos años, y por eso puede haber personas que, bueno, no voy a consulta porque no me van a decir nada nuevo de lo que le dijeron a mis padres. Pues probablemente ahora disponemos de nuevos tratamientos que no teníamos antes y habrá muchas personas que no han respondido a estos fármacos tradicionales que pueden hacerlo a estos nuevos generación de fármacos.
Estamos poniendo las calles en el día de hoy con el doctor Pablo Irimia, el coordinador ni más ni menos que del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Está aquí madrugando con nosotros. Doctor, ¿por qué suele doler una determinada parte de la cabeza? Muchas veces ponemos la mano en una zona de la cabeza que es donde tenemos localizado el dolor y se pasa bastante mal. Yo no sé si esto nos está indicando alguna dolencia concreta o nos está avisando de algo.
En general, los dolores de cabeza primarios, como puede ser la migraña, el dolor predomina en un lado de la cabeza, pero suele cambiar de localización. De tal forma que cuando el dolor es muy, muy localizado y las crisis se repiten y siempre son del mismo lado, pues también hay que tener una seguridad desde el punto de vista médico de que no hay una lesión que pueda estar provocando los síntomas de dolor de cabeza. Pero hay algunos tipos de dolor de cabeza primarios en las que las personas describen dolores siempre en la misma localización. Es el caso, por ejemplo, de la denominada cefalea en racimos, que produce un dolor estrictamente unilateral, siempre, siempre en el mismo lado. O es el caso de la neuralgia del trigémino, que es un tipo de dolor facial en el cual la persona describe unas descargas de carácter eléctrico siempre en la misma región de la cara. Y eso se produce porque hay unas alteraciones en unas regiones del cerebro que condicionan que el dolor se localice siempre en el mismo punto.
¿Eso se puede ver a través de un monitor un día que a uno le estén haciendo un TAC en la cabeza, una radiografía o el sistema de rayos X donde podamos ver la actividad cerebral? ¿Se puede ver directamente que ahí se está produciendo un dolor concreto?
Nosotros hemos, los neurólogos hemos estudiado pacientes con diferentes tipos de dolor de cabeza y efectivamente se ha visto que se producen cambios en el cerebro que de alguna forma reflejan que de fondo hay un determinado tipo de dolor, sea una migraña, sea una cefalea en racimos, porque se activan diferentes estructuras del cerebro. Pero esos son estudios que se hacen desde el punto de vista de la experimentación. Pero en la práctica, si a una persona con dolor le hacemos una resonancia, que es como hacer una foto del cerebro, nosotros no observamos nada. Y eso es incluso uno de los problemas que dicen los pacientes que tienen, que bueno, pues que van a una consulta médica y a otra y le dicen, bueno, no tiene usted nada, ¿no? Es decir, la resonancia, los análisis están bien, pero el hecho es que tienen dolor de cabeza y lo que tienen que conseguir esas personas es un tratamiento eficaz, precisamente porque lo que tienen es una cefalea primaria, que es la más frecuente, y su resonancia efectivamente va a ser normal y lo que necesitan es un tratamiento pues para tratar las crisis y, si son muy frecuentes, para reducir la frecuencia de esos episodios.
Doctor, ¿cómo le describe la gente que va a consulta los dolores que sufren de la cabeza? Lo digo porque yo he oído de mi madre un montón de veces que tiene como agujas en los ojos.
Bueno, cada uno lo percibe de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Lo habitual es que las personas con migraña describan una pulsación en el cerebro, como si el corazón latiese dentro de la cabeza, y de hecho hay algunas personas que incluso se le dilatan venas y arterias superficiales de la cara y pueden ver cómo el pulso, ¿no?, es muy visible. Sí. Las personas con cefalea tensional normalmente describen una presión, como si estuvieran algo apretándole toda la cabeza. Las personas con neuralgia trigeminal lo que describen es una descarga eléctrica en un territorio de la cara concreto. Y luego hay todo tipo de descripciones en otros tipos de dolor de cabeza. Como decía, en la cefalea en racimos, lo que más se describe normalmente es como un dolor punzante en la zona del ojo. Pero realmente cada persona tiene los dolores de una manera un poquito diferente. Y es verdad que cada tipo de dolor de cabeza se puede expresar de una manera predominante.
Doctor, da gusto escucharle.
Pues nada, muchas gracias. Ya me avisaréis cuando necesitéis al programa, porque yo creo que este tema del dolor de cabeza es una dolencia muy frecuente y que, por desgracia, no se le da la suficiente visibilidad. Y a veces los pacientes que tienen dolores de cabeza se sienten un poco invisibles, abandonados del sistema y no acaban de encontrar muchas veces una solución a su problema y se sienten un poco incomprendidos, porque efectivamente el que tiene dolor de cabeza lo pasa muy mal, tiene una gran incapacidad, pero cuando se lo cuenta a un compañero de trabajo, cuando se lo cuenta a otra persona, pues esa otra persona muchas veces le dice, pues a mí también me duele de vez en cuando, pero quizás, no todo el mundo tiene la misma intensidad de dolores de cabeza, no todo el mundo padece migrañas, y por tanto hay que entender que hay muchos pacientes que durante el dolor no pueden hacer una vida normal.
De hecho, es que hay muchísima gente que se puede considerar que esto ya es una especie de problema de salud pública, ¿no? Porque hay tanta gente con dolor de cabeza que cuando nos hemos puesto a preparar un poco, pues el contactar con usted, el estudiarnos un poco la información para dar a conocer este problema, realmente a esto le pasa a muchísimas personas. Esto es mucho más común de lo que nos estamos imaginando.
Efectivamente, esto le pasa, bueno, en el caso de la migraña, que probablemente es el dolor de cabeza mejor estudiado, en España le pasa al 12% de la población general. Y el 2% de la población general tiene dolor de cabeza cada día. De hecho, la migraña está considerada una de las primeras causas de discapacidad. Provoca que muchas personas no puedan hacer su vida laboral, su vida personal con normalidad y que tengan una calidad de vida muy pobres, sobre todo aquellos que tienen dolores de cabeza muy frecuentes. Claro. Y si uno se hace una idea de lo que puede ser una persona con migraña a lo largo de su vida, pues la frecuencia habitual de migrañas suele ser más o menos unas 2 episodios al mes como mínimo. Y si calculamos que una persona puede perder 2 de esos días cada mes para hacer su vida laboral o su vida personal o que tiene un acontecimiento familiar al que no puede asistir, eso suma que cada año hay pues casi 20 días del mes en los cuales no puede hacer vida normal. Y eso multiplicado por muchos años supone una pérdida de calidad de vida muy significativa como consecuencia de la migraña.
Doctor, ¿cuántas veces nos han dicho nuestras madres que le está doliendo la cabeza a mamá o a papá, pero sobre todo a las madres? Esto es muy de madres. Y que está doliendo la cabeza porque eso es señal de que va a cambiar el tiempo. ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿No es leyenda de madre?
No, tienen razón. Las personas con migraña, hay un porcentaje muy alto que perciben que el cambio de tiempo es un desencadenante de sus dolores de cabeza. De tal manera que en cuanto baja la presión atmosférica son capaces de identificar que efectivamente va a venir un cambio de tiempo y eso les provoca el dolor de cabeza. Es decir, que puede ocurrir perfectamente. No todos los pacientes tienen los mismos desencadenantes, claro, pero sí que es verdad que hay personas que son capaces de identificar esos cambios de presión atmosférica.
Doctor Pablo Irimia, no le quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles y no le quiero robar más minutos en esta madrugada. Le doy las gracias, de verdad, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido un auténtico placer y una suerte el haber charlado con usted. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer para mí también.
Qué bien, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles desde la cadena COPE. Muchísimas gracias por echarnos un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. Fíjate, si nos ponemos a mirar un poquito hacia atrás, es verdad que llevamos una semana escuchando hablar de la viruela del mono, una enfermedad que vuelve a saltar a los medios de comunicación y a recordarnos de nuevo palabras como pandemia, medidas de control, que si los test, que si confinamientos. En fin, lo bueno es que todos los expertos están reconociendo, cuando digo todos los expertos ya no solamente es Fernando Simón, cosa que me tranquiliza. Bueno, pues todos los expertos están reconociendo que no estamos ni mucho menos ante un caso parecido a lo que sufrimos con la COVID, afortunadamente, pero es verdad que el tema no deja de llamar la atención, sobre todo porque ha vuelto a poner de moda la palabra viruela. viruela, a mí es que ni me suena, yo tengo 48 años y a mí lo de la viruela no lo he pronunciado en mi vida. Esto es una enfermedad que todos creíamos que ya estaba erradicada y ahora vuelve a las portadas de los diarios. Afortunadamente, en esta cadena de radio, en la cadena COPE, contamos con un crack, con Jorge Alcalde, y además que vuelva a madrugar una mañana más con nosotros para abordar estos temas tan fascinantes y ciertamente complejos. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estáis?
Estamos bien, un poco atemorizados con esto que está pasando, pero es que estamos hablando de nuevo de viruela. Dicen que esta viruela no tiene nada que ver con la que era tan peligrosa hace un siglo. Yo no sé ahí, Jorge Alcalde, ¿qué es lo que tiene que decir?
No, pues lo mismo. Afortunadamente no es ni mucho menos tan peligrosa, tan grave, tan terrible como la viruela a la que tú te refieres y que efectivamente ya no está entre nosotros. Se erradicó a finales de los años 70 del siglo pasado. Sí es verdad que tienen muchas cercanías porque son dos virus de la misma familia, son primos cercanos. Pero esta viruela del simio, viruela del mono, que realmente tendría que llamarse viruela del roedor porque fue donde nacieron realmente, entre los roedores, es mucho más leve, cursa de una manera mucho más benigna, no produce una letalidad tan alta como la viruela terrible de hace siglos. La letalidad de esta está como mucho en un 1% y en casos muy excepcionales. Así que aunque son bichitos similares y entre ellos son prácticamente familiares, afortunadamente la viruela del mono es mucho más leve y no es tan preocupante.
Uh-huh. Y Jorge, ¿se sabe entonces qué es lo que ha sido de la viruela clásica, la que hubo en tantos sitios hace tanto tiempo y que esa sí que creó muchísimo dolor y muchísimas preocupaciones?
Sin duda. Cientos de miles de muertos, millones de muertos posiblemente a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, quién sabe si quizá incluso desde que somos antecesores del ser humano, este virus ha convivido con la humanidad y era gravísima cuando no se podía atajar a tiempo. Y afortunadamente en el año 1979-78 se produjeron los últimos casos conocidos de este mal porque la vacunación contra la viruela lo erradicó definitivamente. Ya no hay ningún caso espontáneo natural producido por el contagio de este virus. Y de hecho es que este virus queda en muy poquitos sitios. Solamente hay restos depositados de este virus en un laboratorio en Estados Unidos y otro laboratorio en Rusia, donde se conservan en condiciones de máxima seguridad, como si fuesen, claro, fuesen un tesoro inexpugnable, por si acaso algún día fuese necesario volver a utilizarlos para la investigación o para futuras vacunas. Uh-huh. Pero de momento, fuera de esos lugares, no existe este virus.
Es lo que te iba a preguntar, Jorge, si a día de hoy podemos decir alto y claro aquí en Poniendo a las Calles que se siguen produciendo, se siguen fabricando, se sigue investigando ese tipo de vacunas contra la viruela, o está todo absolutamente detenido.
Bueno, pues se siguen fabricando vacunas contra la viruela. Uh-huh. Sigue habiendo stocks de vacunas contra la viruela basados en estas reservas de virus que antes te comentaba, y con un motivo muy sencillo, y es porque todavía hay muchos gobiernos del planeta que piden tener algún tipo de stock de la vacuna contra la viruela por si pudiese ser necesario. ¿Qué podría ocurrir?
Claro.
Un escape natural, claro, en nuestros laboratorios que generase una nueva pandemia, o un ataque terrorista. Imaginemos que un grupo terrorista, un país en guerra con otro, pudiese hacer soltar deliberadamente este virus en el ambiente. Bueno, algunos países, entre ellos España, mantenemos ciertos stocks de vacuna contra la viruela por lo que pueda pasar.
Uh-huh. Jorge, estamos poniendo las calles en COPE. Yo no sé si con esto podemos llegar a una conclusión de que se puede estar ahora mismo ante un gran negocio el tratamiento de la viruela en el futuro. Claro, se está diciendo más vacunas, más tratamientos y más alertas. Aquí ya me huela a dinero.
Bueno, pues fíjate, tienes toda la razón del mundo en un sentido, y es que antes de esta crisis de la viruela del mono que ahora estamos viviendo, ya había algunos indicadores que habían demostrado que se iba a producir cada vez más vacuna contra la viruela. Ya había algunas empresas, las pocas que producen esta vacuna, que habían aumentado su producción y el valor de sus acciones en bolsa, porque había una especie de temor creciente a que pudiese haber en el futuro algún escape o alguna necesidad. Por lo tanto, se estaba especulando con este temor y haciendo aumentar el valor de estas vacunas. Ahora, con la crisis de la viruela del mono, esto ha aumentado todavía más, porque resulta que la vacuna, claro, contra la viruela tradicional también, claro, protege contra la viruela del mono. Y eso hace que haya muchos países, por ejemplo, también en España, pues estemos pensando en comprar nuevas vacunas para protegernos de una posible futura epidemia.
Es impresionante. Jorge, ¿y cómo sabemos si estamos vacunados contra ella? Porque yo también he oído que hay gente que dice, no, a mí no me puede pasar nada porque yo cuando era pequeño me vacunaron e incluso tengo hasta la señal aquí en el brazo.
Sí, esa es una de las claves, ¿no? Esa señal que no a todo el mundo le salía cuando uno se vacunaba, dependía del tipo de reacción, pero hay un dato muy importante y es la fecha de nacimiento. Todos los nacidos antes de 1980... deberían estar vacunados contra la viruela. Y todos los nacidos después de 1980 no están vacunados contra la viruela. Se puede acudir a las cartillas de vacunación, si todavía las conservamos, las conservan nuestros padres, nuestras madres de cuando éramos chiquititos, y si no, ver si tenemos esa famosa señal en el brazo o en la pierna que era característica del resto que dejaba la vacuna de la viruela a quienes se la ponían. Pero insisto, no todos los vacunados terminaron generando esa señal. Yo, por ejemplo, que sí que estoy vacunado porque ya soy viejecito, no tuve esa señal y por lo tanto tengo que acudir a la cartilla de vacunación. Ahí donde aparece efectivamente que se me vacunó contra la viruela.
Qué bien, qué suerte tenemos de tenerte aquí poniendo las calles con nosotros, Jorge. Te tenemos en la revista Esquire, donde flipamos con los reportajes que sacáis, con los testimonios que vas contando en los diferentes programas de la cadena COPE y también aquí en Poniendo las Calles. Gracias por tu sabiduría, maestro. Muchísimas gracias, Jorge.
La suerte es mía.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Innisfree, sígame.
Es un sinvergüenza. ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí.
Tranquila, sacude muy fuerte.
Supongo que lo superará.
Hay cosas que un hombre no supera fácilmente.
Impetuoso. Homérico.
Wow. Ya está aquí, embarrado y desgreñado, con un guante de boxeo en una mano y una pinta Guinness en la otra, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar las peleas que nos depara la vida.
Qué grande. Me ha gustado mucho lo de la pinta de Guinness en la mano. Eso era hombre, muy característico, claro, de esa película, ¿eh?
Es una Guinness 00, entonces se ha dicho que no anda muy bien del hígado. Vale, pero bueno, existe, ¿eh? Que sepan los oyentes que existe la Guinness 00.
Uh-huh, me lo creo. Lo que no sé es por qué eliges hoy El Hombre Tranquilo, una gran película de John Ford.
Pues mira, porque hoy celebramos el 115 aniversario del nacimiento de John Wayne. Su nombre real era Marion Robert Morrison, su apodo Duke, así le llamaban en Hollywood. Nació en Winterset, Iowa, el 26 de mayo de 1907, murió en Los Ángeles, en California, el 11 de junio de 1979, con 72 años, por un cáncer de estómago. Mm. Estuvo activo nada menos que 50 años, de 1926 a 1976, pero solo ganó el Oscar y el Globo de Oro al final de su vida, en el año 69 por Valor de Ley. Protagonizó en total 142 películas, es un récord, parece, de esa época. Casi todos los géneros, aunque le conocemos sobre todo por el western, tocó casi todos, pero claro, algunas tan memorables como La Dirigencia, Fort Apache, Centauros del Desierto, Río Bravo, que por cierto, 13 bueno. Televisión, hecha de nuevo este sábado a las 17:45, El Álamo, a descubrir por mucha gente, que también dirigió él, La Conquista del Oeste, El Hombre que Mató a Liberty Valance y El Dorado. Fíjate qué películas, ¿no? Le convirtieron, como todo el mundo sabe, en un símbolo de lo rudo, lo masculino, en icono estadounidense. En cualquier caso, en 1999 el American Film Institute le otorgó el lugar 13 en su lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos y fue crucial para el cine su amistad con John Ford, que fue uno de los maestros del séptimo arte, por supuesto, y que en El Hombre Tranquilo se alejó del western, que era su género favorito, y realizó una comedia, pero magnífica, en la que rinde homenaje a su país de origen, Irlanda, a sus gentes, y además con ella John Ford ganó su cuarto Oscar, nada menos, al mejor director, y Winton Hodge obtuvo la estatuilla a la mejor fotografía.
Jero, tienes que ponerte ahora mismo en la situación de un montón de ponedores que o están en el taxi, o en el coche patrulla, o en la garita de seguridad, o muchos también que me dicen, yo no me lo termino de creer, pero dicen que hay mucha gente que nos está escuchando en la radio, en el duermevela, que sí, que no, y que luego te escriben y dicen, Pulpo, ¿de qué era la película? ¿De qué iba? ¿Cuál era el argumento de la película? Cuéntanos un poco de qué iba El hombre tranquilo, porque seguro que a algún ponedor esto le va a hacer saltar de la cama o incluso de la garita.
Claro, se basa el guión de Frank S. Nugent en un relato de Maurice Walsh que publicó en 1933 en The Saturday Evening Post y que se editó más tarde en una colección de cuentos llamada The Green Rushes. Y relata el regreso a Irlanda de un exboxeador, Sean Thornton, que es John Wayne, que ansía dejar atrás su traumático pasado en Estados Unidos, que se va a ir desvelando poco a poco, para vivir tranquilamente en un pueblecito llamado Innisfree, que es su pueblo natal. Allí enseguida se enamora de una pelirroja, claro, temperamental, irlandesa, Mary Kate Tannahill, que es Maureen O'Hara, que claro, está espléndida, con quien querría casarse él, ¿no? Y ahí a la Cetilín también, bueno, el
claro,
boxeador, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que tiene ahí a su hermano Will, ella, que es Víctor McLaglen, que por cuestiones de tierra parece que quiere hacer fracasar el matrimonio, ¿no? Y entonces todo esto lo sigue de cerca un montón de secundarios, pero sobre todo un borrachín, Michalin O'Geflin, que lo interpreta Barry Fitzgerald, que está espléndido, y un sacerdote católico que se llama en la película el padre Lonergan, que lo interpreta Wat Bourne, que es además el narrador de la película y que es súper aficionado al boxeo en la peli, ¿no?
Jero, cuéntanos, ¿fue un éxito El hombre tranquilo desde su estreno o tardó un poco en coger cuerpo?
No, fue desde el principio un éxito. Costó 1,75 millones de dólares, recaudó 3,8 solo en su primer año de exhibición y se convirtió en una de las 10 películas más taquilleras del año. Además, ganó el Premio Internacional y el de la OCIC en el Festival de Venecia en 1952. La OCIC era la Oficina Católica Internacional del Cine. Y también ganó el Globo de Oro al Mejor Director y los Oscars de ese año al Mejor Director y a la Mejor Fotografía en Color. También fue candidata a Mejor Película, Guión, Actor de Reparto, el propio Víctor McLaglen, Dirección Artística en Color, porque había color y blanco y negro y sonido. En 2013 fue seleccionada para el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por considerarla cultural, histórica o estéticamente significativa. Y en su momento, aunque alguno la acusó de machista y alguno sigue haciéndolo, ¿no? O con una visión demasiado idílica de Irlanda, la verdad es que la mayoría de la crítica la ha considerado siempre entre las mejores grandes comedias de la historia del cine. Hoy día, nuestro querido Rotten Tomatoes, ahí incluye 45 críticas, el 91% de ellas son positivas y otorgan a la película una nota media de 8 sobre 10. Yo le daría más todavía. Claro. En 1982, todos lo recordamos, Steven Spielberg le rindió un homenaje precioso en una de las mejores secuencias de su obra maestra, E.T., el extraterrestre, con ese beso paralelo en el colegio y en la televisión mientras E.T. está viendo El hombre tranquilo en la tele, ¿no? Y luego, además, en 1990, y son palabras mayores también, el barcelonés José Luis Guerín escribió y dirigió un documental sensacional de lo que se llamaba documental de creación y se sigue llamando Innisfree, que era un homenaje a la película de Ford, rastreando las pistas de la película y luego la herencia que dejó su rodaje en el pequeño pueblo irlandés donde se rodó.
Es impresionante. Yo no sé, estas películas que luego pasan a la historia como una de las grandes películas de obligada visión y revisión, porque se aprenden un montón de cosas. El proyecto de hacer El hombre tranquilo, ¿de dónde parte? ¿Quién tiene esta idea? Te lo digo porque acertó de lleno.
Sí, John Ford. Y además es muy interesante esto para la gente, porque surge de un relato, también como La diligencia, no de una novela. Siempre han salido mejores novelas de los relatos que de las novelas. Un relato corto es muy fácil de ampliar en una película. La novela condensarla no tanto. Él la leyó en 1933, ese relato, y lo compró por $10, atento. Luego, al autor del relato le pagaron otros 2.500 cuando Republic compró la idea y un pago final de $3.750 cuando se rodó la película. Esta productora, la Republic Pictures, acordó financiarla después de que ninguno quisiera hacerla. Cuando O'Hara y Wayne como protagonistas y Ford como director se comprometieron a mantener ese equipo y a rebajarse sus sueldos habituales. Y además le obligaron a filmar primero un western para Republic, que era la especialista en serie B, digamos. Hicieron Río Grande, de hecho, todos ellos antes de lanzarse a Irlanda a rodar El hombre tranquilo. También exigió a John Ford que la película durara menos de 2 horas, pero en el montaje final duraba 2 horas y 9 minutos. Y Ford, que era conocido por esto, cuando la proyectó a los ejecutivos de la Republic, Paró la película justo a las 2 horas, justo cuando estaban pegándose de puñetazos al final, que era una de las secuencias cumbre, claro. Dijo, bueno, aquí habría que cortarlo y ya pondríamos aquí fin y ya está. Pero no, bueno, claro. Ahí, deja la pelea, ¿no? Claro, y, claro. Y le autorizaron a dejar 9 minutos más. De hecho, es de las pocas películas de La República, que era especialista más bien de películas modestas, que se filmó en Technicolor. Pues solía usar otro sistema de color más económico, que se llama Trucolor. Yo esto no lo había visto nunca.
Yo tampoco.
Me resulta divertido lo de Trucolor.
Yo tampoco. Oye, Jero, yo te digo una cosa. Muchas veces los rodajes no van como uno se espera. Los directores en muchas ocasiones se desesperan porque hay un montón de fallos. Incluso ha habido directores que han cambiado un poco incluso la temática de la película porque el rodaje estaba siendo un caos. ¿En esta película cómo funcionaron las cosas?
Bueno, funcionaron bastante bien. Todas las escenas al aire libre se rodaron en Irlanda, pero las de interiores se filmaron todas en los estudios Republic en Hollywood. Muchas escenas se rodaron en un pueblo llamado Cong, del condado de Mayo, en los terrenos del castillo Ashford. Ahora es una pequeña ciudad rica de Irlanda y el castillo un hotel de 5 estrellas. Y de hecho, por la película, toda esa zona se ha convertido en una atracción turística. De hecho, en 2008, la tienda de comestibles que usaron en la película para convertirla en el mítico Cohan Path, pues se convirtió también en un path calcado al de la película, donde reponen a diario la película en DVD o en Blu-ray, supongo que ya en Blu-ray, y luego hay un Quiet Man, un club de fans de la película que celebra su reunión general anual en el castillo de Ashford, y también filmaron en Tor Valige, en la estación de tren de Ballyglunin, en la playa de Lestergues, que se filmó la carrera de caballos famosa. Y luego hay un The Quiet Man Bridge en la carretera número 59 y una cabaña al sur de Man que también se visita. Y Ford hizo un gran esfuerzo para que el vestuario fuera el correcto para la época. Él, de hecho, se lo encargó a una asociación de Original House of Style de Galway. Uh-huh. O sea, que se le ocurrió bastante porque quería hacer un homenaje a su tierra como Dios manda.
Jero, yo lo que he leído en algún que otro libro sobre la historia del cine es que John Ford tenía un carácter bastante agrio. Sí. Era un tío complicado de llevar. Yo no sé ahí si hubo pique, si hubo alguna que otra reyerta, incluso algún navajazo o alguna pedrada.
Bueno, eran muy amigos, todo el equipo. Pero bueno, por eso mismo donde hay confianza de asco a veces.
Sí.
Cuenta una leyenda que Ford malmetía y encizañaba a Wayne y McLaglen para preparar el rodaje de la pelea final. O sea, los picaba entre sí, ¿no? Decía, Wayne está hablando mal de ti, o McLaglen está para de modo que... Y dicen que luego en la lucha final se pegaron tan en serio que McLaglen acabó con una conmoción y John Wayne con 2 costillas rotas. Claro. Pero parece ser que es un fake, que se diría ahora, ¿no? Porque según el propio Wayne, la pelea se filmó durante 5 jornadas y él y McLaglen no se tocaron casi nunca. Porque, claro, era muy hábil John Ford y buscaba angulaciones de cámara que quedara como si se estuviesen dando bien, pero no se daban, ¿no? Esto cuadra con otras fuentes, que afirman que Victor McLaglen, que tenía 64 años ya entonces, estaba un poquito enfermo y actuó con bastante precaución, incluso usó un doble en la pelea en algunos momentos, ¿no?
Claro.
Emplearon a muchos actores de teatro y extras irlandeses, de modo que es una de las pocas películas de Hollywood en las que se puede escuchar gaélico, que es el idioma irlandés, ¿no? Uh-huh. Y luego un oficial del ejército republicano, Ernie O'Malley, asesoró la película y se hizo muy amigo de John Ford, ¿no? John Ford confesó a John Wayne que se sentía inseguro porque claro, estaba en su tierra,
muy claro.
Incluso enfermó un poco, de modo que Wayne tuvo que dirigir la carrera de caballos, claro. ¿No? Y el gran misterio de la película es lo que Mary Kate dice al oído a Sean Thornton en la escena final, porque le obligó a decírselo. Maureen O'Hara no quería, debía ser una burrada, ¿sabes? Solo lo sabían Maureen O'Hara, John Wayne y John Ford. Y la actriz exigió, dice, vale, se lo digo al oído, lo que me ha dicho, debería ser una burrada, con tal de que nunca reveléis las cosas que he dicho. Y efectivamente, se fueron a la tumba sin haberlo revelado.
Claro.
Y es un misterio,
claro.
Es un misterio de la película. De hecho, ella tenía un carácter, esto que dices tú, o sea, una vez le dijo, abre los ojos, en la escena famosa del beso, estaban echando aire, claro, para ella era una tortura,
claro.
Y entonces le dijo a John Ford, ¿qué sabrá un hijo de puta calvo sobre el pelo azotando los ojos? Claro, ya que qué va a decir, ¿no? Todo muy bien, y hubo mucha gente de las familias, claro, de los que trabajaban en la película que participaron allí, en fin, o sea que... Y luego parece ser que en la secuencia final, donde la lleva arrastrando por todos lados, la pobre Maureen O'Hara acabó magullada. Además la pusieron estiércol, como una broma pesada, John Ford y John Wayne. O sea que se las gastaban, pero eran muy amigos, ¿eh?
Claro.
De hecho, hay una cosa muy divertida, vamos, muy bonita más bien, de la muerte de dos de ellos. O sea, uh-huh, que...
Jero, una pincelada sobre la banda sonora de del Hombre Tranquilo, porque aquí yo creo que aciertan con los grandes artistas con los que cuentan para que esta película suene como suene.
Totalmente, totalmente. Ford eligió a un amigo suyo, Víctor Young, que introdujo muchos aires irlandeses, claro, Rakes of Mallow, The Will, Colonial Boy. Incluso John Ford incluyó en los créditos una melodía que no era de Víctor Young, Isla de Innisfree, que la escribió un policía compositor irlandés, Richard Farrelly, y la popularizó ese mismo año Bing Crosby, que la vamos a escuchar al final, ¿no? Y se convierte en el tema principal, se repite hasta 11 veces en la película, y es lo que te iba a contar antes. Cuando Maureen O'Hara murió en octubre de 2015, su familia dijo que las últimas horas las pasó escuchando música del Hombre Tranquilo. Y parece ser que lo mismo le pasó al cineasta George A. Romero, fíjate tú, que era el especialista en terror,
claro,
que murió también escuchando esta partitura. Fíjate qué cosas, tú.
Qué interesante, Jero. Pues si te parece, la próxima semana lo que hacemos es volver a contar contigo, porque seguro que nos vas a destripar una de las grandes obras cinematográficas de todos los tiempos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a organizar una buena pelea a puñetazo limpio y a tomar después todos una pinta de Guinness 0-0 o con alcohol, me da igual.
Gracias, Jero. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
Hoy.
Tú no sabes este fin de semana la cantidad de recuerdos, de saludos, de abrazos y besos que me han dado para ti, pues por parte de un montón de gente que te quiere, que te ama y que te escucha todos los días.
¿Dónde?
Pues mira, el viernes, por ejemplo, estuve comiendo con Fernando Echeverría en los Arroces del Segis.
Hombre, grandes amigos.
Correcto, pues ahí tienen nada más entrar una foto tuya.
Sí, porque Segis es un amigo de verdad, de los que quiero mucho, y es un artista en el arroz, ¿eh? Un auténtico artista.
Nos metimos un arroz ahí los dos, nos echamos un mano a mano y nos comimos un arroz para tres entre los dos, imagínate. Bueno,
está bien.
Está muy bien, está muy bien. Luego tienes que ir a ver a los Morancos en la Gran Vía.
Bueno, me han dicho que están tremendos.
No. Es que yo en mi vida, durante 2 horas, fui con Laura, con mi mujer, 2 horas riéndonos, te mencionan, por cierto, en un par de sketches, y luego no paras de reírte porque es la auténtica diversión donde te partes de risa en el momento en el que encima se pierden del guión de lo que tenían pensado y se ponen a improvisar. Uh-huh. Y como son tan grandes, Herrera, pues no paramos de reírnos durante 2 horas.
Ah, fantástico, son como hermanos para mí y yo los he visto tanto.
Claro, claro.
Tanto, tantos años.
Claro.
Y he sido además testigo hasta de cómo preparaban las actuaciones. Wow. Y los shows y bueno, es...
Qué barbaridad.
Iré a verles.
Tienes que hacerlo. Están en la Gran Vía los fines de semana, los viernes, sábados y domingos en Madrid y la verdad que es un éxito espectacular. Y luego, Herrera, ayer la que se lió en casa de Ángel, de Clínica Menorca. Tengo un audio para ti.
A ver.
¡Pulpo! Yo ya estoy levantado. Ya estoy levantadito desde hace un buen rato. ¿Qué calle pusimos ayer en la casa de Ángel Martín de la Clínica Menorca? Solamente faltaba Herrera. La gente, bueno, allí estaba todo el mundo. Estaba, por supuesto, Ángel Martín, estaba Vicente del Bosque, estaba Camacho, estaba Hombres G.
¿El alcalde?
El alcalde de Madrid.
Y el del Alpardo, ¿no?
El
alcalde no estaba.
Todo Fernando Hierro, todo Camacho, todo recuerdo Vicente del Bosque. Vamos a ver. ¿Está de acuerdo Tarín? ¿Está de acuerdo Sandro? ¿Está de acuerdo todo el mundo?
Al Alpardo.
Bueno, por cierto, Pulpito, quiero decirte, el año que viene, José Mercedes también, el año que viene no para, eres candidato al Alpardo. No sé qué méritos has hecho, pero eres candidato al Alpardo. Venga, que me voy a dormir un ratito.
Hasta luego.
Hasta luego. Hombre, estaba Pepa, del cuerpo de Pepa.
Bueno, es que fue una fiesta donde lo pasamos francamente bien, donde tomamos unas carnes con portas espectacular, y ahí pues salías a colación porque un montón de gente, claro, es la referencia para tanta gente invitada que estaba allí, que te mandan recuerdos y besos y que la gente te ama, Herrera.
Ah, bueno, pues me llena, como decía el clásico, de orgullo y de satisfacción, ¿eh?
Correcto.
Qué maravilla.
Correcto, Herrera. Oye, claro, yo me había preparado un montón de cosas para ponerte en el día de hoy, pero es que me he hecho con lo nuevo de Van Morrison. Es esto. Salió antes de ayer, por cierto.
Ah. Dale presencia.
Presencia. Government takes and runs all of the
What It's Gonna Take. Este es el álbum número 43, el disco de estudio de Van Morrison. Es una nueva producción de Exile Production de la Virgin. Es una colección de 15 temas bárbaros sobre... Encuentras aquí a Van Morrison, un tío más alegre que nunca, aunque también le da por pastorear. A mí me gusta mucho cuando Van Morrison pastorea. Pero fíjate qué voz a la edad de los 70 y tantos años, ¿eh? Me encanta.
Bueno,
es el Dangerous, uno de los temas. Tengo todo el álbum entero. ¿Te lo tienes ya por ahí o te lo paso, Herrera?
Pues si está, lo consulto, vale. Ahora en cuanto acabe.
Vale, échale un vistazo porque es de los que te va a gustar. Hay temas de hasta 7 minutos, ¿eh? Imagínate cómo viene Van Morrison. Venga, David, este
curso.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Para comernos a besos. Sí, sí, Madrid. Y sin remordimiento. Como un deserto antiguo, buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído. Llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto. Yo fui todo para ti, y sin remordimiento. Como un deserto en ti buscando una pensión para comerlo a besos. Sí, sí, Madrid. Y sin remordimiento. Como un deserto en ti buscando una pensión para unir nuestro cuerpo. Y va muriendo la noche. Cuando va despuntando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía. Todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga. Aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Despacio al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo. Se le acusa de un presunto falso testimonio. El Cuco declaró en su momento que no había estado en la noche del 24 de enero de 2009 en el piso donde se dio muerte a Marta del Castillo. Si se da por probado el falso testimonio del Cuco, quedará en duda la hora en que se deshicieron del cuerpo. La madre de Marta del Castillo, una vez más, ha denunciado el dolor que produce no saber la verdad. La madre de Marta, Eva Casanueva, ha denunciado que por culpa de tantas mentiras no ha podido aún enterrar a su hija. Encontrar el cuerpo de una víctima es importante para que sus familiares puedan hacer de modo completo el luto por la pérdida del ser querido. Los procesos de justicia restaurativa han permitido ver lo importante que es conocer la verdad sobre cómo se produjo un delito, hasta en los más mínimos detalles. Cuando se ha producido una injusticia, un mal, como el que sufre Eva Casanueva, la verdad es muy importante. Este es un caso extremo que muestra cómo algunos discursos escépticos son juegos de salón. La vida exige certezas, distinguir los hechos de las fabulaciones, poner el límite entre la fantasmagoría y la realidad. La seguridad sobre lo que es cierto es un sustento del que no se puede prescindir.
Son las 6, las